to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Muy bien, Coldo.
Ramón Cisterna.
Hola.
Muy bien, Ramón, perfecto. ¿Y qué para Cacochea? ¿Cómo estás, Kepa?
Muy bien, Egunon.
Claro, has dormido menos hoy.
Sí.
¿Entre qué te he hecho madrugar?
Bastante menos.
Y que encima ayer, ya por la noche, estabas, dando taconazos.
Pues sí, así es. ¿No? Sí, es, pero...
Parando penaltis.
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica.
eso me pasa a mí también, ¿eh? Que no he dormido, vamos.
Lo tuyo es más duro.
No me ha dado tiempo ni a cerrar el ojo.
Lo tuyo es más duro, sí.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Estábamos hablando de un tema que no entendemos ninguno. Bueno, yo sí, yo creo que esto es una estafa, pero bueno. Ya cada cual, claro. Los Bitcoin que superan por primera vez los 100.000 dólares. O sea, un Bitcoin que no es nada, que no existe, porque te lo representan con una moneda, con una B, pero es mentira, no existe eso. Nadie tiene en su casa chapitas de esas.
Lo que se llama virtual.
Sí, todo virtual, es todo virtual. Exacto. Es más, y no está refrendado más que porque el algoritmo quiere que pase eso.
Exacto.
Bueno, pues 100.000 dólares vale ya un Bitcoin.
Ya. La verdad es que uno de los hechos, creo, más significativos de cuando Trump salió elegido recientemente fue que el Bitcoin dio un salto espectacular. Y que ese salto se sigue, continuando a día de hoy. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. Es una especulación pura y dura. No tiene ningún fondo de reserva detrás, que es lo habitual. Cualquier moneda de cambio, cualquier moneda que esté circulando, tiene un fondo de reserva detrás que avala precisamente...
No, o tiene un país, un fondo de reserva, o un país.
O un país, pero bueno, en realidad ese país también tiene que tener su fondo de reserva para que refrendar el valor que tiene esa moneda. Y en este caso no existe absolutamente nada más que decisiones y esos algoritmos que determinan que hoy sube y mañana baja. Cualquiera se arriesga a invertir, porque igual que hoy está a 100.000, mañana puede estar a 1.000.
No te quepa la menor duda. Yo, como siempre, me he manifestado muy crítico con este tipo de cosas, ¿no? Porque a mí algo ya que tenga la palabra cripto de entrada no me parece muy... Claro, a ver, tú te vas ya simplemente a lo que la palabra significa y eso es una ocultación de todo.
Bueno, la virtualidad con la que se venden todo este tipo de criptomonedas, ¿no? Es la de evitar todas las tasas a los que los bancos nos someten, ¿no? Entonces, este es un poco el principio, el origen de las criptomonedas. Evidentemente, no hay ningún tipo de soporte legal, como bien apuntaba Ramón, con lo cual esto es jugártela, pues no sé, pues como a las chapas de la Balco, que decía yo antes a micrófono cerrado, ¿no? Digo, pues no sé, pues hay que tener mucha fe. Yo no termino de entenderlo. Entonces, como no termino de entenderlo, no creo que vaya a caer nunca en este tipo de historias. Igual es porque soy un poco racanillo, no lo sé. Pero se me escapa bastante todo esto y yo... Mi recomendación es no usarla o quien lo haga, pues que realmente sepa a qué se atiene, ¿no? Y lo primero es que no hay ningún tipo de soporte legal ni nada detrás tangible. Prefiero que los bancos se lo hagan mirar y bajen un poco sus tasas a invertir en criptomonedas.
Bueno, yo repito, yo una eso que se llama ya criptomonedas, que hay que recordar que si uno va a la fórmula, a la palabra, es algo oculto y encubierto, eso es lo que significa cripto. O sea, ya con eso yo creo que está dicho todo. A partir de ahí, oye, que a cada cual se la juegue. Habrá gente a la que le ha salido estupendamente bien la operación. Y habrá otros que, como bueno, que se las habrán pegado de horda con la grande.
Yo, como nunca he entendido, paso.
No, es especulación. Yo el problema que tengo es especulación. Y claro, luego la gente muchas veces luego se tira de los pelos, pues porque los sellos no valían lo que valían, porque de repente unos invirtieron en NFTs, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Que eran aquellas imágenes digitales. Sí. O sea, una imagen digital, que es una cosa. Dice, pero bueno, pero tú estás loco, ¿qué? ¿Comprar qué? Bueno, pues nada, hay gente...
Que ¿dónde se almacena eso?
Invierten
¿dónde
en
se almacenan
cosas?
Esos dineros?
De todas maneras, También hay que recordar que ya existe una serie de carreras dentro de las este tipo de monedas virtuales. El Bitcoin es probablemente la más conocida y la más famosa, pero no es la única.
No, bro, si tiene, hasta Elon Musk tiene una suya.
Ya, ya.
Hasta eso, hasta Elon Musk tiene una propia casi. Y otra, y ojo, y otras que han desaparecido. La gente que había metido tela en ellas, la tela se le volatilizó, ¿eh?
Esa es la clave de todo este de esta situación, que de pronto desaparecen y no tienen que dar respuesta absolutamente a nadie.
No, lo que no sabes es dónde está el dinero.
Claro.
Sí. No, es que luego la gente se tira de los pelos. Pero, amigo, bueno, que las hay, que han desaparecido y que ya no se sabe nada de ellas, algunos se han hundido. Y vamos
claro, es que cuántos miles de millones se pueden blanquear con criptomonedas, ¿no? De delitos transnacionales de cualquier tipo, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente, y mucho de lo que se oculta en el negocio, esto tiene que ver con esto, ¿eh?
Claro, no,
tiene que ver con la limpieza de tela y demás, ¿eh?
Es una auténtica lavadora de dinero, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, pues nada, ¿qué os fíjate que estaba viendo yo algunas, decían que había cientos de criptomonedas desaparecidas, muertas, que se llama. O sea, desaparecidas. Claro, alguien invirtió en eso. Y se la pegó. Pero bueno, voy a entrar en otros temas del día. Venga, en otras noticias de la jornada. No sé si habéis tenido oportunidad de ver ese informe de la juventud vasca, ¿no? Es un diagnóstico sobre la juventud que evidencia, primero, que tenemos un problema de desigualdad social. O sea, está claro. No tratamos igual a los hombres que a las mujeres en nuestra sociedad. Y entre los jóvenes tampoco. Y hay una percepción, además, de discriminación relevante en el ámbito laboral. Y una prevalencia en el miedo, por ejemplo, en las mujeres, en sufrir incluso agresiones sexuales, pues si caminan solas por la noche o están en redes sociales, ese tipo de cosas pasan y siguen pasando. Y el problema está que, bueno, no reaccionamos convenientemente a ello, ¿eh? Digamos que el diagnóstico de esta juventud evidencia grandes diferencias. También es verdad que tiene notables virtudes, ¿no? Que es una juventud en parte comprometida, etcétera, pero también es una juventud que ahora mismo está a expensas de muchos de los mensajes de la ultraderecha, ¿eh? Que también aquí afecta, ¿eh?
No sé realmente si ha ido cambiando mucho en los últimos años esta percepción. Este es un informe en datos, evidentemente, más objetivos, ¿no? Pero bueno, yo he de decir que se veía venir. No detecto otra cosa en las calles, sinceramente. Entonces, bueno, estamos con lo de siempre, que generalizar no se puede, qué tal, pero bueno, cuando los indicios se convierten en datos y los datos nos apuntan a todo esto, bueno, pues hacérselo mirar. Y es que yo creo que ya hemos insistido muchas veces en la medicina para todo este tipo de males, ¿no? Que es el de la educación. Entonces, pues no lo sé. Vamos a...
La verdad es que...
Sí, Ramón, sí.
No, nada, no, que efectivamente no solamente es preocupante, sino muy frustrante. Nosotros habíamos crecido en la idea de que, bueno, pues este tipo de patología que sufre una sociedad y que ha llevado a donde nos está llevando en este momento, podía ser superado en generaciones siguientes. Y la verdad es que lo que comentaba Jimmy de que se basaba fundamentalmente en procesos que tenían que ver sobre todo con la educación. La educación que no solamente es en el entorno de los colegios, sino fundamentalmente en el entorno familiar. Da la impresión de que tanto uno como otro no han sido capaces de afrontar este reto de esta distonía social tan profunda que existe en estos momentos. Y una prueba de ello es el tema de la pornografía que tanto está deteriorando a esta juventud, ¿no? Realmente ese no deja de ser más que una de las muchísimas patas que tiene todo este problema, pero no deja de ser relevante. Y que no se haya sido capaz de tratar de frenar el consumo de este tipo de bueno, pues que es una adicción en definitiva dentro de la población juvenil, me parece que ya es un tema lo suficientemente importante como para tomar medidas que sean lo más drásticas posibles.
Y es tanto, Ramón, el impacto de que la juventud se informa en redes sociales, ¿no? Y es tanto ese impacto, esa información tan intoxicada, tan negativa, que claro, al final, como tú estés al socaire de recibir todo ese tipo de input, de información tan mala, tan tan deteriorada, ¿no? Que pone.
Lo tragan todo.
Claro, claro. Porque viven, porque se vive en Internet, ¿no? Y todos esos valores tan negativos, pues son los que después, pues se culminan en, claro, en datos de jóvenes que son más conservadores, que son más ultras, más, no sé. Es que yo creo que tiene todo un poco que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, como realmente el impacto al que están sometidos los jóvenes de TikTok, tac, tic, tuc, tic. O sea, todo este tipo de chicos, si es que es lo que se van a volver es locos. Que se van a volver es absolutamente loco, digo.
Bueno, a todo se andará, porque el suicidio, primera causa de muerte entre los vascos de 15 a 29 años.
Claro. Eso que, la gran plaga del siglo XX.
Eso quiere decir que en la evolución de la sociedad y las condiciones de vida, que han mejorado muchísimo en la última generación, pues estamos poniéndonos a la altura de Europa Norte, donde el suicidio de los jóvenes es una de las primeras causas. ¿Eso qué quiere decir? Desde mi punto de vista, pues que no hay proyectos de vida que alienten a la gente a trabajar más, a mejorar, a ayudar, a todo. Al final dices, ¿un tío por qué se suicida? Porque su vida no tiene sentido. No. Esto sí que me pone los pelos de punta.
Sí, sí, realmente son muchas, muchas aristas. Es un problema que tiene demasiadas aristas, pero que todos confluyen en absolutamente lo mismo. Es una juventud que está creciendo al amparo, pues muchas veces, de la influencia de las nuevas tecnologías. Las redes sociales no apuntan a favorecer este tema, ni muchísimo menos, y realmente el hecho de que todo tenga que ser referenciado a una red social como TikTok, que es la que más se utiliza en estas redes sociales para comprobar la veracidad de alguno de los hechos que no llegan a tener una creencia absoluta sobre lo que les están diciendo, tienen que referirlo a TikTok. Y si no aparece en TikTok, eso no existe. Y realmente esa es una fuente que, como comentaba anteriormente, es una juventud muy proclive a tragar absolutamente todo lo que venga, pero a través de las redes sociales. Y lo que comentaba es que, realmente hay una pérdida de valores brutal, brutal. Nadie puede plantearse hoy el dirigirse a una juventud para apuntar una serie de valores que, por otra parte, ha demostrado esa misma juventud, que es solidaria, que se ha comprometido, etcétera, etcétera, pero que tiene ese otro perfil en la que esa falta de valores le hace llevar pues ese consumismo absurdo, deteriorado desde el punto de vista social, etcétera, etcétera, que no llega a tener pues bueno, pues una aceptación, aceptarse como son, una educación que vaya precisamente dirigida en esos valores, comprometidos no solamente consigo mismo, sino también con una sociedad en busca de algo que les favorezca en un futuro, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un mar en el que se encuentran muy perdidos y que la búsqueda en distintos tipos de redes sociales no es la mejor solución, ni muchísimo menos.
Yo, estando de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho, con muchas de las cuestiones, hombre, también veo una. Fíjate que yo normalmente suelo ser bastante pesimista. Bueno, en este caso, bueno, veo que hay una mezcla de todo, ¿eh? Uno cuando mira no se puede generalizar, entonces ves, hay jóvenes prácticamente de todo. Sí que hay luego cuestiones que, ya que habláis de valores, que sí que me dejan un poco preocupado, ¿no? Casi de 2 de cada 3 jóvenes, estamos hablando de casi un 70%, eso ya es una cantidad importante, de los que están entre los 18 y los 29 años, resulta que dicen tener poco o ningún interés, por ejemplo, por la política. Aunque también es verdad que la mayoría vota. Pero no tiene interés por la política. ¿Qué significa esto? Pues que estás expuesto también, parece que no, a que otros estén haciendo las cosas por ti. Y además, claro, tú lo consientes, tú lo permites. Dejas que hagan las cosas por ti. Si tú no te decantas. Y cuando hablo de política no me refiero a que uno tenga que militar. No, no. Uno tiene que ser consciente de que es a través de la política como se regulan nuestras relaciones sociales, nuestra vida y todo nuestro entorno.
Yo creo que también que lo que no quieren es a quien le interesa la política y es joven, no es un tema interesante de debate entre ellos, entre los jóvenes. Entonces decir, déjate de, ¿sabes? Pero tú lo has dicho, luego votan. Entonces tú si votas, no es porque alguien va detrás con un palo para que votes.
No, es un 57% dice que ha votado alguna vez.
O sea, por lo tanto, cierto interés sí que tienen. Otra cosa es que no vaya a ser motivo de charleta tardeando, tomándote un zurito o un café un sábado a la tarde. Eso está claro. Eso realmente no les interesa nada. Pero luego sí les interesa lo macro, ¿no? Lo de, porque al fin y al cabo ellos están en la uni o están en el instituto o están donde están y saben que el tema de la política les influye. Les influye. De hecho, si todos esos votantes que hay repasamos los datos sociológicos de a quién votaron o quién no votaron y tal, veríamos que sí les interesa y que en muchos sitios, en muchos pueblos, ha dado la vuelta a la tortilla. Uh-huh. ¿Eh? Y no gobierna quien gobernaba. Entonces, yo creo que sí les interesa, pero lo que no quieren es ni reconocerlo ni que sea un socorrido tema de debate, ¿no? Se prefiere hablar de otras cosas.
Bueno, también es verdad que los ejemplos que nos da la política, bueno, sí, o sí, algunos claro, políticos...
Es como para echarte.
Pues claro. no son los mejores, ¿no? Pero bueno,
es como para
de eso vamos a hablar en un instante. Dicen algún oyente estaba haciendo referencia a las criptomonedas. Uno decía, un timo como la bolsa. Otro oyente decía, las criptomonedas solo dan beneficios a las empresas que las promocionan y no tienen ni letra pequeña a la que aferrarse si fracasan. Y uno que dice que sobre las criptomonedas lo único que exijo a quienes las compran es que en el caso de quiebra, que no pidan que es papá Estado quien salga al rescate. ¿Eh? Digo, que como con los sellos de Forum y lo de Rumasa y las inversiones de ladrillo, etcétera. Bueno, pues eso es. Bueno, y un oyente que decía ahora mismo que acaba de entrar, dice, si no votan será porque no tienen interés por la política. Total, para ver lo que hay, sería preferible que gobernaran los técnicos de cada cual. Yo sigo pensando que estos son mensajes muy peligrosos, pero de eso vamos a hablar ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, Esquerri Casco.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas monofocales o progresivas hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol hasta un 50% para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Esperemos que estas Navidades os demos también mucha suerte, como el año pasado con el quinto premio del Gordo y el cuarto premio en abril de este año. En Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Reserva tu décimo ya. ¡Sorionak!
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94-480-6171 y en easyvending.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ahora en este tiempo de tertulia y decía, hombre, los ejemplos que nos deja la política no son buenos. Bueno, ¿habéis tenido la oportunidad de mirar lo que ha pasado en Francia? Es que está todo el mundo. Es que ahora hay un. A ver, también es verdad que gana un partido como es el Frente Popular y Macron organiza un gobierno donde no mete a ninguno de lo que ha ganado. Y dices, vale, pues bien, estupendo. Vas de cráneo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el fiarse de la ultraderecha tiene estos problemas. Que hoy te dejan mañana colgado de la brocha. Que es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Partido Popular en varias comunidades, donde ahora mismo está colgado de la brocha, porque Vox se salió en una jugada, ¿no?, de forzar la máquina y a ver qué haces. Pero bueno.
Bueno, lo de Francia, pues evidentemente, es cargarse a un señor, pero realmente el foco y las minas iban destinadas a Macron, ¿no? Él, desde luego, ha hecho oídos sordos, nombrará, intentará nombrar a otro, me imagino que en la línea, y no sé hasta cuándo, porque no les toca elecciones. Esto es todo muy reciente. Entonces, el panorama francés pues es como un campo de minas, la verdad. Mira que aquí tenemos líos, ¿eh? Porque hay líos por todos los lados. Aparte de los judiciales, los políticos, pero los franceses también se las traen. Y Macron, que es el líder de una nueva generación de presidentes franceses, ¿no? Todos una gente muy bien preparada, de esa escuela francesa muy pragmática, pues al final la política le está devorando. Entonces, bueno, pues no sé exactamente qué es lo que puede pasar en Francia. Pero el panorama, pues es malo. Y en lo que hacía referencia a España, a Vox y al Partido Popular, bueno, pues esta es la receta, ¿no? Al final al Partido Popular no le va a quedar otra que en esas comunidades en las que gobernaba con Vox va a tener que prorrogar los presupuestos. Pues la misma dosis de medicación que tiene el señor Sánchez. Lo que pasa es que estoy un poquito más complicado, ¿no? Porque cada día le salta una nueva, ¿no? Que si, cuando no es en forma de auto judicial, es en forma de investigación de la UCO en la República Dominicana con el Falcon, en fin, no
sí,
lo sé.
Sí, pero bueno, a ver.
Todos los días
pero de todo lo que hay, de
toca
todo,
algo.
Pero de todo lo que hay ahora en ese tinglo que estás metiendo, que te he visto que has ido ahí.
No, me ha llevado.
Ha sido el basurero directamente.
Me ha llevado el hilo.
Ha sido al basurero y yo en el basurero todavía no he visto pruebas.
Me ha llevado al hilo, bueno, dice.
Estoy siguiendo el basurero y no veo pruebas.
Pues dice que ayer de algo depositó en el Tribunal Supremo, ¿no?
37 documentos.
No lo sé.
37 documentos, entre ellos algún documento en el que dice que hay empresas constructoras adjudicadas. Sí. Que tenían pero ¿y eso qué demuestra?
No, nada. La carga probatoria de momento es nula.
Hay que recordar que aquí las pruebas hay que presentarlas claro. Con contundencia.
Además, tú puedes decir que yo tengo pruebas, pero luego realmente los papeles que presentas no son pruebas.
Tú,
¿no?
ten en cuenta que hubo uno que presentó papeles donde ponía M. Rajoy, que nadie supo nunca quién era ese, pero es que las pruebas no
son pruebas, ¿eh?
Las pruebas no valen. Yo recuerdo que...
Una pregunta que tengo ahí. ¿Realmente tú presentas una documentación en el Supremo y todo el mundo tiene acceso a esas pruebas?
A ver, mira, no se creo, le está...
De verdad, ¿eh?
Yo estoy perplejo, Ramón. Mira, se le está investigando a un fiscal general por un supuesto email que dicen que puede haber filtrado él. No creo que haya sido él, pero bueno, es igual, me da igual. A mí me da igual, es una creencia. No tengo ningún dato. Pero... por un mail, y resulta que en el mismo contexto te aparecen los WhatsApp de un teléfono de un señor que ha dejado... Si eso está depositado en los juzgados, ¿pero quién está filtrando eso?
Pues
todos los días hay filtraciones de todo.
Ya, pero es que eso no deja de ser una situación muy extraña en un país de derecho, ¿no?
Mira, Ramón, eso funciona de la siguiente manera. Tú escucharás siempre que hay este tipo... de denuncias o de pleitos o de historias judiciales que se persona a la gente, ¿no? Lo que es la acusación popular. Entonces, dentro de esa acusación popular se presentan este tipo de asociaciones ultras como Hazte Oír o demás. Estos no se personan en un procedimiento porque quieran limpiar nada. Estos se personan para tener acceso al sumario.
A la información.
Al sumario. Entonces, aunque el sumario sea secreto, ellos tienen la obligación de no contarlo, pero tienen acceso a toda la información, con lo cual, papelito que entra en el juzgado, papelito que termina en la mesa de cualquiera. Luego se lo filtras a quien a ti te dé la gana, pero esto funciona de esa manera. En el momento que eso entra al juzgado, ya tiene acceso todo el mundo que esté personado. Con lo cual, eso del secreto del sumario, pues es una filfa.
Ya.
Y lo estamos viendo a diario, ¿no?
A las
hemos tenido acceso. de la marinera. Tiene acceso, ¿no? Has tenido acceso a tu ordenador, que está recibiendo todos los días información del papel que le interesa. Eso cuando no lo filtra el propio interesado, que generalmente no suele ser una buena política de defensa, de estrategia. Pero bueno, tampoco lo es hacer declaraciones, y últimamente Lama, el Coldo y el otro están todo el día en los medios, ¿no?
No, ya, pero probablemente porque esa es su estrategia de lo que sea.
No, seguro, Ramón, seguro, porque por lo menos Aldama,
esa es su estrategia.
Por lo menos Aldama tiene un gran abogado.
Que no deja de ser sorprendente que tú depositas ahí una serie de, bueno, pues de lo que sea, en el Tribunal Supremo, nada menos, y resulta que inmediatamente todo el mundo tiene derecho, o se filtra, o está publicado en los medios, o está no sé qué, y chico, dices, pero bueno, pero esto... Que no sé, bueno, una historia de confidencialidad debería de haber.
Como decía Coldo, de momento los 37 folios es como comprarte Lola. No hay carga.
No,
hay carga probatoria ninguna.
Mira, aquí lo único que estamos...
Que si iba a alquilar un piso en la Castellana, sí. Ahora aparece el hijo de Ábalos también.
Puede decir absolutamente lo que quiera y lo que le convenga y tal y cual está decidido. Supongo que tendrá otras historias por ahí que a lo mejor son... en lo que él confía, pero de momento lo que está, por lo menos lo que se está filtrando, realmente, pues oiga, ¿y usted lo demuestra o no lo demuestra? ¿O tiene pruebas evidentes o no las tiene?
Pero el problema, para mí el problema más gordo es en todo este circo, que a mí me importa un huevo, dicho sea de paso.
Ah, bueno, bien.
Esto,
o como se diga, dice.
Sí, o como se diga. Vale. Pero a mí lo que realmente me impacta es la falta de ética que en este momento hay en la política española, por lo menos. Porque vale todo. O sea, a ti te pueden destrozar como persona, al otro le pueden hacer no sé qué. Esto es, a mí, sinceramente, me parece un circo. Me parece una pena la cantidad de horas y de gente que se está dedicando en este momento a que si uno ha hecho no sé qué y el otro ha hecho no sé cuántos. Pero a ver, si los problemas que tenemos desde el punto de vista político en la sociedad española, y bueno, gracias a Dios en la vasca vamos bastante decentemente, a mí hay un montón de problemas y de eso no se habla. Se habla de lo que decíais, de Lola. El Lola político.
Sí, yo aquí, a ver, aquí hay una connivencia que está muy clara, porque aquí no se funciona, la política no funciona sin los medios de comunicación.
Ya.
Y aquí está entreverado esto. Esto es como la grasa y el jamón.
Sí.
Tú no puedes entender una cosa sin otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucho de lo que hay es... Ya sé que...
Ruido.
Es ruido, es todo ruido. Tú empiezas aquí, claro, si yo te saco grandes titulares y tú le dices, bien, mira, Aldama apunta ahora al núcleo duro de Pedro Sánchez y dice que fue un cauce para facilitar negocios. Bien, dame la prueba. No te la puede dar ninguno. Hoy no la tiene ninguno. No tiene la prueba ningún medio de comunicación. Eso sí, el titular tiene 5 columnas y 3 líneas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, multiplicado por la cantidad de medios que están en el tinglao este, en la lavadora, bueno, esto es un desastre. Es un desastre absoluto.
Ya. Pero es que vosotros estáis hablando de medios de comunicación y cuántas veces, por lo menos Coldo, a ti te lo he escuchado decir, empresas de comunicación.
Son empresas de comunicación, sí,
entonces,
claro.
Ese matiz es muy importante para entender todo este jolgorio. Que al final... La referencia de la política tener que estar leyendo todas estas historias que tienen sus subidas, sus bajadas, depende del sitio donde mires, en un sentido o en otro y tal y cual, cada vez está más convencido de que las empresas de comunicación están haciendo su negocio. Y eso es realmente lo que queda.
Es que estamos hablando, Ramón, hablando de lo mal que se informa la juventud con las redes sociales y con Internet.
Y ahí estamos.
Y nosotros estamos sometidos a otra red incluso peor. Entonces, ¿no?
Pues ahí está, que es una tendencia, ¿no? Ahora tan de moda. Tendencia. La tendencia es una desinformación absoluta. Absoluta, pero intencionada. Ya está.
Y eso que el papel, el periódico en sí, desde luego, o sea, cada día se lee menos y se vende menos, ¿no? O sea, es una crisis que va creciendo.
La inmediatez lo tiene lo digital.
Sí, pero luego no soporta.
Busca inmediatez.
Sí, pero no soporta nada, Ramón. O sea, esa inmediatez dura horas. O sea, no es una noticia, un hecho novedoso que pueda tener un día, dos, tres, cuatro, cinco. Nada.
No, y luego.
No dura nada porque no soporta información real. Entonces, como no soporta información real, pues no dura nada.
Pero mucha gente está viviendo precisamente ese tipo de noticias, esas noticias que te dan pam, te saltan ahora, inmediatamente, te llevan ahí. Luego resulta que vas a contrastarlo y no lo encuentras.
Porque la quieres consumir, porque va bien con lo que tú piensas, Ramón. Entonces, tú por eso lo compras. Tú compras un titular de estos cuando realmente te interesa, porque va contra tu supuesto enemigo, ¿no?
Efectivamente.
Se lo lleva crudo, mira al otro.
Yo por poner ejemplos, os he puesto un ejemplo antes, y dices, mira, otro ejemplo de otro digital, enorme, y dice, Aldama tiene las pruebas en un móvil en poder de la UCO y se ofrece al juez para desencriptarlo. ¿Qué es esa noticia? ¿Qué? ¿Cuál es? Nada, todavía.
No, todavía no es nada. Pues ahí está, pero ya es titular.
Es que aquí decimos desencriptar como si el móvil de Aldama fuese el móvil de un agente secreto. ¿Cómo? No, desencriptar es coger y meter tus cuatro números de tu clave en la pantalla inicial, que eso te lo hace cualquier informático.
Es que yo alucino, yo veo esas cosas y digo, pero ¿qué pasa? ¿Que este hombre llevaba, no sé?
¿Desencriptar?
No, ¿qué será?
Yo te puedo asegurar.
En los puntitos tendrá que poner algo.
Te puedo asegurar que hay pendrive y discos duros en la UCO, en la UCI 1, en la UCI 2, en la Policía Nacional, en la Ertzaintza, que llevan en sus manos más de 10, 12, 15 años y no los han podido desencriptar. O sea, utilizando tecnología israelita y tecnología norteamericana. Y todavía no lo han podido. Y hablo concretamente de documentos incautados en Francia. O sea, eso sí es
encriptar. Sí.
Eso sí es encriptar.
Sí, claro. Así es. Sí.
Ya, pero este señor era el PIN.
Claro.
No, este seguro que sí.
Es un PIN. Esto no es desencriptar un documento, un disco duro. No, esto es un PIN, pues ya está. Pues claro. El PIN ahora, el de Navidad, no toca ahora.
Claro, es que te dices, Aldama se ofrece ahora al juez para desencriptarlo. Dice, pues mira, Aldama, llama por teléfono y dile el PIN y ya está.
Pero no le queda otra.
Hay que dar un poquito más de bola a todo
no
esto.
No le queda otra.
A ver, si la clave de todo está en saber qué es lo que está ocurriendo ahí, en la base, esta persona o el personaje que está desarrollando lo que quiere es librarse de todo el marrón que tiene encima. Y va a utilizar.
¿Cuántos Aldamas hay en este país?
Ya está.
Doctor,
ya está.
¿Cuántos Aldamas hay en este país?
Bueno,
dice, pues ahí está.
Dice un oyente, dice, la gran mayoría de los votantes.
Lo que buscan es lo que buscan.
Se les manipula.
Nada.
Dice un oyente, a la mayoría de los votantes se les manipula con los titulares. Y el hola, como decís, poca gente se pregunta qué hay detrás y quién es quien realmente quiere el cambio de gobierno. Por otro lado, la imagen política que estamos viendo diariamente desde Madrid solo tiene un calificativo vergonzosa. Otros dicen que la culpa la tiene Ayuso. Lo de Francia también. Bien, Ayuso, pues igual sí tiene Ayuso la culpa de todo lo que pasa.
Bueno,
paréntesis
bueno,
y continuamos. Bueno. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Recurre a Cabú para los regalitos navideños, abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos y las tarjetas regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Badakizu non dagoen Bizkaiko Foru Aldundia? Hemen dago. Eta hemen ere bai. Gure ingurune naturalak zaintzen. Egoera zaurgarrienean dauden pertsonak gizarte zerbitzu aurreratuen bidez babesten. Eta milaka gazteri beren startup teknologikoak sortzen laguntzen. Foru Aldundia hemen dago, zure ongizatea bermatzeko. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio y el Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, Ramón, el pacto de salud, que todavía no se ponen de acuerdo, ¿eh? De manera.
Ya. Va a ser un tema muy difícil.
Bien.
Un tema muy difícil.
Te digo porque como tú lo vas a seguir, digo...
Sí. Pero eso, yo creo que es que, entre otras cosas, no solamente figura el interés por mejorar toda la política asistencial y de prevención y de salud pública, etcétera, etcétera, en el que están todos comprometidos, no me cabe la menor duda sobre eso. Pero indudablemente hay esos matices de tipo político que van a ser bastante importantes. Me temo yo.
Pues sí, no tiene buena pinta. Y luego también hay otra que esta mañana estaba con nosotros aquí, la diputada de Acción Social. Estaba Maya Anchuste aquí con nosotros y hablábamos precisamente pues de un tema muy delicado. Es el de los menores extranjeros no acompañados que están en Vizcaya, bueno, ¿no? Claro, hablamos de que hay más de 600 menores en estos momentos, se está pidiendo Vizcaya y está pidiendo Euskadi que a las comunidades autónomas, oiga, desbloqueen ustedes la ley de extranjería, hagan obligatorio que todas las comunidades tengan que aceptar menores, pues para distribuir el trabajo, porque no hablamos solamente de darles una cama y una comida, hablamos luego de dar formación, procesos socioeducativos y tal.
Hay que integrar, todo lo que nos vaya dirigido a integración no sirve absolutamente de nada.
Y esos son muchos recursos, ¿eh?
De nada.
Pero claro, es que tampoco el reparto yo creo que es la solución, porque si repartes 100 entre 10, ya sabes a lo que tocas, pero es que probablemente el año que viene no haya que repartir 100, Ramón, igual hay que repartir 300, 400 o 500, hay que mirar y hay que ver esos flujos realmente, cómo vienen, por qué vienen y hacer políticas en los lugares donde hay que hacerlas.
Efectivamente, pero lo que no puede ser es que de tacada ya haya alguna comunidad que se desmarque del
reparto. Eso es una barbaridad, claro.
Bueno, o sea, es que, eso de verdad, entonces, es que el resto, ¿cómo va a intervenir ahí? Si ya ve que haya unos que realmente están fuera de este juego. Hombre, no, por Dios. O sea, si esto es un problema, porque es un problema, y lo estamos viviendo que es un problema, porque el objetivo fundamental tiene que ser la integración. Pero no empieces tú ya a desintegrar, es decir, que hay dentro de ese conjunto hay un grupo que dice, ah, no, esto conmigo no va, y me lo firma usted aquí, y se lo firmas, pues adiós. ¿Qué van a tener, qué interés pueden tener los demás? Pues ninguno en esa historia. Lo que quieren es ser como aquel, lo mismo, y por ahí no tienen que ir los tiros.
Hace ya muchos años, haciendo un reportaje en Tánger, de menas, de menores que querían pasar a España, tú les preguntabas a ellos porque en las plazas de Tánger, o sea, es tangible, o sea, eso se ve. Y se ve cómo se manejan las mafias y lo que se paga y demás, ¿no? O sea, bueno, en Tánger y en más sitios, cuidado. Tú preguntabas a los chavales y los chavales solamente tenían dos destinos en un papel, que eran Barcelona y Bilbao. porque eran los sitios donde les habían hablado que era donde mejor les iban a atender. Y esto hace 15 años, ¿eh?
Que sí. Pero desde luego, todas las decisiones que se han tomado en este sentido de carácter político no han venido a solucionar el problema, ni muchísimo menos, sino que lo han empeorado. Y eso de ya de dejar a una comunidad fuera del contexto me parece una aberración desde todo punto de vista, ¿eh? Desde todo punto de vista.
Bueno, pues la verdad es que ahora ya veremos a ver, pero tienen que hacer esas modificaciones. Y luego no solamente es una modificación de la ley de extranjería para que se asuma la distribución de los menores. No, no, es que luego hablamos también de que hay otras cuestiones que tienen que empezar a desbrozar.
Pero a ver, lo que yo no entiendo es cómo santo...
Tú tienes gente preparándose que luego no sabes lo que va a hacer.
Bueno, pero a ver, es que lo que no puede ser es que haya tanta gente en la calle de día, en lugar de estar estudiando, de todos estos chavales.
Pues porque...
La gran mayoría está estudiando, ¿eh?
La gran mayoría...
No, no, no. ¿A quién lo miras?
Yo creo que no.
Los que vemos por la calle no.
Yo creo que no. Entonces, sí, a mí me parece genial que vengan, que se les atienda, que se les prepare para un plan de vida, para integrarse, pero estando en la calle no
ni está se... claro que hasta los 18 lo tenemos claro, hasta los 18 años,
y luego no.
Les atendemos, pero cuando se pasan los 18 años, ahí hay un limbo...
Hombre, es que ten en cuenta una cosa. Primero, legalmente no hay obligación.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hay es simplemente voluntariedad. Yo lo sé porque hay un departamento que es el de cohesión social y en ese departamento se hacen, digamos que, alternativas para que puedan no trabajar, porque tampoco tienen papeles para trabajar. No tienen papeles. Entonces, lo que se les hace es una especie de itinerario para que puedan seguir formándose y puedan hacer alguna chapucilla laboral, etcétera. Pero no es obligatorio.
No, hay un limbo. Bueno, no es obligatorio, claro, pero tendrán alguna responsabilidad.
El Endacari decía el otro día.
Tendrán alguna responsabilidad.
5.000 personas extranjeras se están formando en Lambide, 5.000, que no tienen ahora mismo papeles para poder trabajar.
Bueno, esa es otra.
Dime, a ver, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cómo arreglamos ese problema?
Pues dando papeles, joder.
Esa es la cuestión. Tienen que hacer las modificaciones en la ley correspondiente.
Pues claro.
Y la ley correspondiente.
Ya, pero no puede ser un agujero para dar papeles a todo el mundo. Cuidado.
La formación.
Cuidado.
No, pero hablamos
eso hay que demostrarlo.
No, pero hablamos de formación.
Sí, pero hay que demostrarlo. Ahí no vale me matriculo y luego me marcho.
No. Yo estoy hablando de formación. Y si hay una formación que está arreglada, como es la que puede tener Lambide.
Según está la ley ahora mismo, tú a los 3 años puedes pedir papeles por arraigo.
Pero 3 años.
Pero 3 años, bueno, pues 3 años.
3 años, sí.
Pues
sí.
3 años.
Ya, pero
pues si llegas con 15 menor, que están llegando muchos menores con 15 años,
y otros con
cuando 17, sales a los 18 de centros como el de Amorebieta, ya tienes 18.
Y otros como en 17. Bueno. Vienes con 17, pero te atienden como menor, y en los 18, ¿qué haces?
Pues 2 en el centro y 1 en ese tránsito.
No es fácil, yo comprendo que no es fácil el problema. Pero bueno, habrá que resolverlo. Hemos llegado al final así de la tertulia, ¿eh? Venga, Ramón Cisterna, Jimmy Guerra y Kepa Recalcochea, que tengáis buen día. Disfrutad de la jornada, que ahora llega Juanma Jubera con todas las noticias que tiene. ¿Ha hecho ya una ensalada?
Coldo, a un pateletti, ¿no?
Que sí, ya te lo he dicho al principio.
Oye, que no hemos hablado nada del partidazo del Atleti ayer.
Bueno, sí, que llegamos con la lengua afuera. Casi al final.
Con mucha cabeza, un partido con mucha cabeza.
Sí, eso sí. Todavía me tiene que explicar Chingurri Valverde por qué razón cambiar los laterales. Pero bueno, no tengo que ser entrenador, no le voy a decir nada. No,
vale.
Él sabe, pero bueno, que me lo explique, porque había otros que estaban con la lengua afuera, y Jackie Williams entre ellos, y estaba que no podía ni con las botas, y claro, lo mantuvo en el campo hasta el final. Y tampoco no sale la jugada fatal, pero bueno. Nada, que Ramón Cisterna, que para Calcochea y Jimmy Guerra. Buen día. Ahora.
Buen día.
No.